a un conversatorio cuyo título es El contexto religioso en la pospandemia. Mucho estamos hablando de la pospandemia en este momento, mucho se habla de la pandemia, pero también hay una mirada en perspectiva, y lo que comentábamos días atrás tiene que ver con esta situación. Yo no sé, yo lo planteo así, probablemente, obviamente no soy la palabra autorizada para decirlo, pero vivimos o hemos vivido una extrema secularización, si se quiere, y esto nos trae momentos de gran soledad, estimo. Pero para hablar sobre este tema en general y en particular sobre el conversatorio que se va a dar mañana, ya te vamos a dar los datos de cómo y a qué hora, lo tenemos en línea a Haji Ahmad Isa Martínez. Él es musulmán sufi, no sé si mencioné bien el nombre. Buen día, gracias por atendernos.
Salamu alaikum, paz y bendiciones para ustedes. Buen día. Haji Ahmad Isa, así que bastante bien.
Bueno, gracias por comprenderlo.
Como soy Martínez, es más fácil también el apellido de lo que somos conversos.
Hubiéramos arrancado por Martínez y nos ahorrábamos todo lo anterior.
Mucho más fácil.
Pero
un gusto poder estar con ustedes.
Igualmente, gracias por recibirnos, pero igualmente está muy bien aprender cómo se menciona, ¿no?, el nombre.
Está bien.
¿Cómo sería? Sí.
En realidad Haji es los que hemos hecho la peregrinación a Meca. Yo tuve la bendición de hacerla dos veces, en el 2011 y en el 2008, con un grupo bastante de hermanos de acá, de Bolsón y de la Patagonia, que creo yo es la primera vez en la historia que tantos hermanos patagónicos argentinos vamos a hacer la peregrinación. Así que fue un momento, un hito, podríamos decir, en el 2018. Y hablando de la pandemia, ¿no?, este año quizás fue una de las primeras veces, yo no tengo mucho registro en la parte conocida, creo que ni en las guerras, no se permitió ir a hacer el Hajj, que van millones de personas de todo el mundo, así que uno ya con ese dato ya tiene un panorama de lo que estamos viviendo como algo totalmente excepcional, ¿no?
Ajá, y fuera de esta excepcionalidad, no sé cómo lo ven ustedes, vamos a decir, mañana va a haber se va a dar este conversatorio en donde estará participando un pastor de la Iglesia Metodista, estará participando también el representante de la comunidad budista, de la comunidad joven budista Soka Gakki de Argentina. Y el título es El contexto religioso de la pospandemia. Uno de los contextos puede ser la falta de esperanza, ¿cómo lo ven?
Bueno, lo primero que me parece muy interesante es la propuesta que tiene la Universidad Nacional San Juan Bosco, que hace esta integración, ¿no?, de lenguajes, de saberes, de conocimientos, lo que podríamos decir, como algunos autores llaman, la verdadera ciencia y la verdadera religión, no están en oposición, ¿no? Son distintos aspectos del espectro del alma. Entonces me parece como novedad, me parece muy muy interesante eso. Después seguramente vas a invitar el link. Nosotros lo hacemos en representación de nuestra orden sufi, que es milenaria, que viene a heredar un poco desde el último profeta Sayyidina Muhammad, Mahoma para Occidente, todo lo que pasó antes de él, que fueron 124.000 profetas hasta nuestro primer abuelo Adán, Sayyidina Adán, y desde este gran hombre, Sayyidina Muhammad, el último profeta, hasta la actualidad hubo 41 maestros espirituales Naqshbandi, que es la orden que nosotros representamos, que acá es bastante conocido, Sheikh Abdul Rauf, y bueno, nosotros creemos que toda la profecía fue prácticamente un vaivén entre la advertencia y la esperanza, y me parece que esta en la que la humanidad está atravesando, que si uno lo hubiera charlado con cualquiera en febrero o quizá a principio de marzo, jamás se nos hubiera ocurrido, ¿no? Que la gente con tanta docilidad se hubiera quedado en su casa, 4.000 millones de personas, por un bichito que no vemos, ¿no? Y eso es una primera reflexión que uno tiene que hacer, es que la divinidad puede mostrarnos su poder en esta insignificancia que es el planeta en el cosmos, somos menos que un puntito, y la soberbia humana a veces no toma en cuenta ese poder esa omnipresencia de lo divino todo el tiempo, y nosotros los seres humanos en el final de esta gran era estamos jugando a ser dioses. Entonces yo creo que todo esto viene a darnos una advertencia. Una advertencia que el mundo así no puede seguir. De hecho, todas las profecías, todos los grandes maestros de la humanidad han advertido de esta era. Pero, como dije también, yo creo que hay una gran esperanza para los creyentes, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que a mí me impacta mucho es cómo a través de los medios la mayoría de las personas reivindican una y otra vez el tema de lo científico como lo mental por sobre la cuestión del alma, que es lo único eterno que tenemos. Entonces me parece que este es un tema, una tensión que no debería estar en esta época del siglo XXI, y sin embargo está. Todavía sigue estando, ¿no? Esa disociación que mantiene a la gente en esa situación, ¿no? De miedo. Hay un cuento muy lindo de... Nosotros tenemos un personaje muy muy famoso en el sufismo, somos bastante contadores de cuentos, de historias. Y hay un personaje muy bueno que es Nasruddin, que fue un ser que existió, un sheikh, una persona de conocimiento, que existió hace algunos siglos atrás, y él enseñaba por el absurdo, por el humor. Y resulta que una vez... Mulá Nasruddin se encuentra con la peste y le dice: ¿a dónde vas tan apurada? Y tengo que matar a 10.000 personas, dice la peste. Uy, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y bueno, es designio divino, le dice la peste al Mulá Nasruddin. Entonces el Mulá Nasruddin se va un poco triste por esta cuestión del destino. Y al tiempo, quizás meses, años, se entera que en el lugar donde la peste iba se habían muerto casi 100.000 personas, 150.000 personas, ¿no? Y estaba muy enojado con la peste, porque le dijo que iban a morir solamente 10.000. Pasa el tiempo y se encuentra con la peste de nuevo, y él le increpa, le dice: ¿pero cómo me mentiste? ¿Cómo puede ser que mientas? Y me dijiste que ibas a matar 10.000. Y dice: yo maté 10.000, los otros 100.000 se murieron de miedo.
Claro. Así es.
El miedo es lo opuesto de la fe.
Uh-huh. Ahora,
el miedo es lo opuesto de la fe.
Así, ahí está bien que diga así, allí.
Sí, Ahmed Isa o Haji. Ahmed. Como quiera.
La comunidad sufi y, bueno, estas tres que van a participar, entiendo que todas, y casi podríamos decir que la mayoría de las religiones, tienen su leitmotiv, su forma principal en el encuentro, ¿no? En la comunión. La comunión para el catolicismo, esa es precisamente la palabra que lo define, ¿no? Pero todas, de un modo u otro, es el encuentro en un ámbito, ya sea en un templo o en otro ámbito. Y justamente esta situación de aislamiento nos ha alejado de esos encuentros. ¿Cómo se vive dentro de la comunidad este momento?
Bueno, nosotros acá en la Patagonia, y en particular en Mallén Ahogado, que somos la mayoría de la gente que vivimos por esta zona, dentro de nuestro camino religioso, no lo hemos padecido tanto. Sí fue raro no ir a rezar a la mezquita en la primera etapa. Y me parece que eso también es algo raro que ha sucedido, ¿no? Así como te decía recién que es la primera vez en la historia, por lo menos registrada, que nosotros sabemos que, salvo, no sé si fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que no se dejó ir a peregrinar, digamos, a la Meca, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que estas cosas hay que revisarlas, porque si hay algo que hace bien a la humanidad, es el contacto con su Señor, no importa el credo, la forma que cada uno adquiera en la relación, digamos, directa con lo divino. Entonces, que se hayan prohibido los cultos, la sinagoga, los templos, las iglesias, las mezquitas, digamos, es algo muy raro, ¿no? O sea, para nosotros ha sido algo que no estamos de acuerdo con los cuidados, no somos fanáticos, o sea, ¿no? Con los cuidados que se puedan advertir. Y creo, en nuestra orden en particular, hay un principio, tenemos 11 principios, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que es soledad en la multitud. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el trabajo devocional y el trabajo de batalla con nuestro ego y la conexión directa con Dios es un trabajo solitario. es un trabajo de donde uno tiene que estar con uno mismo todo el tiempo, aún estando en la multitud. O sea, uno puede estar yendo a trabajar, teniendo familia, lo que sea, y siempre tiene que estar como saltando hacia adentro. Ese entrenamiento que hacen las grandes tradiciones verdaderas, las que van directamente a religar a uno con su Señor, ¿para qué sirve la religión? Uno podría preguntarse, ¿no? Justamente como dice la palabra, y como usted recién decía, de la reunión, sirve para reunir el Creador con lo creado, la manifestación con lo no manifestado. Entonces, de alguna manera, yo creo que el entrenamiento que por lo menos nuestra orden tenemos nos ha servido mucho para estos momentos. Yo además soy psicólogo y tengo, bueno, mucha posibilidad de trabajar con gente de todos lados, y veo que ha afectado mucho a la gente esta sensación de aislamiento y de desconexión con los afectos. Bueno, yo creo que es un buen punto, que nosotros lo tenemos permanentemente en mente y lo trabajamos mucho todos los días, es el trabajo con la muerte. En Occidente, la muerte sigue siendo un tabú. Entonces, el trabajo con la muerte, el recuerdo que este mundo lo vamos a dejar, es una práctica que en este tiempo, si uno la aprovechó, puede ver dónde tenía debilidades, ¿no? Dónde estaba demasiado poniendo como se dice, las castañas en qué canasta, ¿no? Sí. Entonces, como dije antes, es una advertencia para revisar, bueno, todos nos vamos a morir, el tema que es cuándo y de qué manera vamos a llegar a ese punto y para qué estamos viviendo. Entonces, estas preguntas por el sentido, todo ser humano se lo tiene que hacer, debería ser algo que uno debería plantearlo en las escuelas, y no es algo que está dentro de nuestra educación normal, natural, ¿no? Sin embargo, este tipo de situaciones extremas nos hacen revisar, justamente, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo en este mundo, como dice la película, ¿no? En la Matrix, y cómo sigue después de la Matrix, ¿no? Por eso el último profeta decía algo muy, muy interesante, decía que uno tiene que vivir en este mundo como si no fuese a morir nunca, pensando en esta cuestión del cuidado de las cosas, ¿no? Y tiene que pensar en el ágira, en la vida después de esta vida, como si fuese a morir. Esa alternancia hace que uno pueda estar en el mundo sin ser del mundo, que es uno de los axiomas de nuestra orden.
Ajá. ¿Y mañana en el conversatorio se va a ir por este lado, más o menos, o por las expectativas que pueden haber después de la pandemia, si es que tenemos
uno
después?
No lo sé, la verdad que no lo sé. Sé que hubo otro conversatorio de otras líneas de religión en otro momento, no me acuerdo bien si fue durante la pandemia o fue antes. No sé lo que piensan los hermanos de otros caminos. Lo que sí sabemos nosotros los musulmanes, que sabemos que estamos en el final de una era. Hay 1.800, 1.900 millones de personas, casi la cuarta parte de la población o más, que sabe que este mundo así no puede seguir y que tiene que haber un cambio. ¿De dónde va a venir el cambio? Bueno, nosotros los creyentes sabemos que va a venir del orden de lo divino, moviendo la nave, por decirlo así, ¿no? O sea, esta situación que está pasando la humanidad en términos de valores, en términos justamente de lo que decíamos recién, del sentido, realmente estamos llegando a niveles, digamos que la humanidad no está viviendo bien y está perdiendo su condición de ser humano, justamente, ¿no? Si uno, ustedes que se dedican al periodismo, uno rasca un poquito cualquier noticia y ve la brutalidad, la bestialidad, lo oscuro, todo el tiempo, ¿no? Y hay pocas islas o pocos momentos donde uno puede ver lo verdaderamente maravilloso que es el ser humano, ¿no? Que es la corona de la creación. Nosotros somos los diputados de Allah en la tierra y nos comportamos como tal, y hay que ver si nos comportamos realmente como ser humano, donde pensamos primero en el otro, donde tenemos el amor divino permanentemente, donde vemos la maravilla de la manifestación y el milagro en cada cosa. Hay un señor, un maestro que estaba enseñándole a un discípulo, y le dice: muchacho, ¿qué ves ahí? Y el muchacho sabía que el maestro le estaba enseñando otra cosa, pero no podía ver más que un árbol. Dice: maestro, ¿ve un árbol? No, hijo, acércate un poco más. El maestro lo lleva hacia al discípulo joven un poco más cerca del árbol. ¿Y qué ves ahí? Y él sabía que había otra cosa, pero lo único que veía era un roble o un pino, un arce. Dice: maestro, esto es un arce, pero sé que usted me quiere decir algo más. No, hijo, no lo estás viendo. A ver, tocalo, sentilo, miralo, toca las raíces, toca las ramas, las hojas, ¿qué ves ahí? Y el chico, para hacerla corta, sigue diciendo más o menos lo mismo. Entonces el maestro le dice: no lo estás viendo el árbol. Cuando hayas visto un milagro, habrás visto al árbol.
Qué bárbaro. Maravilloso, es así, ¿eh? Bueno, nos encantaría seguir, pero no nos queda mucho tiempo. Agradecemos el contacto y esta explicación y este momento. Vamos a decir que esto mañana va a ser a partir de las 18:30, mañana miércoles 19, bien decimos, a partir de las 18:30, a través del canal YouTube de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Va a estar moderado por la profesora Analía Pómez, ¿puede ser?
Hay dos personas que sí que moderan, creo que una señora se llama Silvia León,
ella es la organizadora.
Sí, ajá. Creo que hay dos personas que moderan, y nosotros nos invitaron hace un tiempito, y la verdad que, como dije al principio, es una propuesta muy linda para poder escuchar, ahora que estamos todos en la virtualidad. Modera Analía Pómez y coordina Silvia León. Uh-huh. Y vamos a estar un cristiano, un musulmán y un budista, así que es muy interesante la variación, ¿no? La variedad.
Bueno, ahí estaremos. Solamente se puede participar se lo puede ver a través del canal.
Online sí, después seguramente, como pasa con estas cosas, sería bueno, porque si uno participa online al final puede hacer alguna pregunta o alguna participación en vivo, y si no, bueno, creo que después en la misma universidad manda un link que si quiere después yo se lo alcanzo para que lo comparta para los que no pudieron estar.
Macanudo, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente, ¿eh?
Un placer, que Dios lo bendiga y que nos ponga siempre en el sendero recto, y que, como dijo usted sobre la pregunta de la esperanza, que no nos haga apagar la llama de la esperanza, y que siempre pensemos que los seres humanos tenemos un gran cometido en este plano de la Tierra y que podamos comportarnos como tales.
Ojalá que así sea.